Entrevista Central.
Bueno, amigas y amigos, tengo el enorme placer de darle los muy buenos días a Gerardo Caetano, aquí en Fuentes Confiables, historiador, politólogo, profesor, docente. Gerardo, un placer que estés con nosotros. Bienvenido, bienvenido.
No, muchas gracias, Aldo. Es un gusto para mí.
Bueno, ¿y cómo te trae este fin de temporada? ¿Agitado? ¿Cansador? Bueno,
como siempre. Uno ya viene con los descuentos.
Sí, los descuentos. Sí, sí. Cansado, ¿no?
Cansado, sí.
¿Sos un hombre de tomarte vacaciones cortas, largas?
No. Siempre me tomo enero.
Sí.
Y tengo una clave, que es que en enero solo leo literatura.
Mirá vos.
Solo leo novelas, cuentos, y me hace mucho bien, mucho bien.
Bueno, me atrevo a compararme contigo, porque vos sabés que hace poco me hicieron un reportaje y me preguntaban lectura, entonces yo hice el siguiente apunte. Por placer, y mencioné una escritora estadounidense de policiales que la estaba leyendo, y por trabajo estaba leyendo tu libro, así que hice la aclaración.
Vos bueno, me entendés. Ganó la policial, sin duda.
Pero no está de más hacer referencia. Claro, yo me preguntaba, curiosamente, ¿no? Un hombre como tú, que tú vivís leyendo, escribiendo, la cantidad de libros que has coordinado, que has redactado tú mismo, ¿no? Si podés zafar un poco de la lectura, es algo incorporado a tu vida. No te imagino sin leer.
Es que no se puede escribir ni pensar sin leer. Y hay que tener mucha disciplina. Es que yo, por ejemplo, cuando... Yo me he fijado como pauta un 4 horas de lectura diarias que no pasen por digamos la lectura del diario, que yo la tomo aparte, 4 horas de lectura sobre temas y libros que hacen a tu oficio, a lo que estás, y cuando por alguna razón eso no se puede lograr, una luz roja.
Una luz roja, mirá, sí. Mirá vos. Gerardo, ¿cómo haces? ¿Cuándo te das cuenta que una obra está terminada? Te lo pregunto básicamente yendo al encuentro de este libro, que es América Latina ante los nuevos desafíos de la globalización, donde tú coordinás la tarea de 2, 4, 6, 8, 10, 12 expertos, ¿no?, de la región. ¿Cómo te das cuenta que ya está, hasta aquí llegamos?
Bueno, es que coordinar un libro colectivo a veces es más difícil que escribirlo solo.
Me imagino.
Porque sí. Escribir es corregir. La primera regla de escribir es corregir. Muchas veces se cree que es como un daimón que va dando ideas y que cuando uno termina pone el punto final y se acabó. No. Ajá. Ahí a veces empieza la escritura y tú tenés que leer y releer y chequear un dato y cruzar dos interpretaciones y buscar un autor y consultar en internet tal cosa. Cuando eso lo haces para ti...
Sí.
Bueno, llega un momento en el que el oficio te dice que, bueno, ya lo corregiste demasiado, que si lo seguís corrigiendo y leyendo, hasta puede desmejorar.
Claro, claro.
Entonces, ahí es el momento de dejarlo. Uh-huh. Pero cuando tú haces la coordinación colectiva, sí, tenés que leer los trabajos finales que te dan otros. Y ahí, bueno, tenés que lidiar con ellos, requiriéndoles profundización en algunos aspectos, claro, requiriendo, claro, en otros.
Eso debe ser bravo también, ¿no?
Bravo.
Como les dice a un Iván González Alvarado, por ahí tal cosa yo la plantearía de determinada manera, ¿no? El diálogo es más o menos así. Toda tarea de coordinación pasa por ahí.
Sí. Se necesita mucha confianza, mucha firmeza. Muchas veces hay plazos de por medio. Los libros no pueden salir en cualquier momento, tienen que salir en su momento. Y es una lucha dura. Claro. Y lo importante es priorizar el rigor a cualquier otro tipo de apuro. Y eso lleva a que muchas veces uno entre en tensión con la editorial.
Con la editorial.
Y es claro, porque la editorial
tiene sus plazos.
Sus plazos.
Que son, hay que entregar en tal fecha.
Ahí está. Y está bien que los tenga, ¿eh? Sí. Pero el plazo, y siempre es importante escribir con plazo, porque si escribís, claro, sin plazo, sí, es como, claro, que siempre hay un espacio más. Siempre está la última pincelada. Además, bueno, una vez que uno lo entrega, viene la otra corrección, que es una corrección que no puede hacer el autor, que tiene que hacer el editor, el viejo editor de imprenta, en este caso el editor que ya trabaja en la editorial o que trabaja para la editorial. Claro. Que es una editorial, que es una corrección técnica, propiamente de estilo, propiamente gramatical, en donde siempre encuentra errores que uno no encuentra. Yo tengo un enorme respeto y una enorme confianza en los editores, que a veces se les llamaba correctores, pero que en realidad son editores. O sea, una cosa es la edición académica y otra cosa es la edición propiamente de estilo, propiamente editorial.
Gerardo, cuando estamos hablando de este nuevo trabajo tuyo, ¿en qué número estamos ya de libros tuyos? Eso ya.
Yo
me acuerdo, es una cifra difícil. Yo recuerdo haberlo conversado contigo en algún momento. Hay una serie de términos que van más allá de lo académico, ¿no? Y que van llegando día a día a lo cotidiano. Cuando tú hablas de hiperglobalismo, porque estamos hablando, mucha gente se ha estado acostumbrando al tema globalización, ¿no? De qué se trata, cómo es, y lo empezamos ahí. Pero ahora tú hablas de hiperglobalismo, tomando ese término.
Claro, porque en realidad la globalización, que nosotros creemos que es reciente, en realidad tiene una larga historia.
Sí.
Los sistemas mundo, ¿no?, como se los llama, bueno, hubo una globalización occidental en el Renacimiento. El encuentro de las dos culturas que se produce cuando el hombre europeo llega a América forma parte de un proceso de globalización, acotado, pero era globalización. Ni que hablar la etapa de los imperios. China era, sin lugar a dudas, la primera potencia del mundo, hasta que llegó Occidente a comienzos del siglo XVIII, a China. Y recién ahora, bueno, está resurgiendo, y ellos siempre, lo primero que dicen es, lo nuestro no es una emergencia, es simplemente el retorno de un hiato pequeño de una nación, civilización que tiene miles de años y que tuvo un hiato de dos siglos y medio, en donde la presencia imperial de Occidente evitó la continuidad de una... ¿Sabes lo que quiere decir China? La nación del centro. Evitó la consolidación de esa nación del centro. Lo que ocurre es que en el siglo XX, hasta por motivos que tienen que ver con el desarrollo del capitalismo, nosotros, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, tenemos una serie de procesos muy claros que, de alguna manera, encuentran al mundo en una aventura que propiamente es planetaria. Y esa aventura tiene distintos momentos, algunos más radicales, otros menos radicales. Cuando estaba la tensión entre las dos superpotencias, bueno, había una suerte de contrapeso. Cuando cae la Guerra Fría y se implosiona la Unión Soviética y el mundo soviético, se expande casi sin control el peso de Occidente y fundamentalmente de los Estados Unidos. Pero hoy estamos en presencia de lo que muchos autores llaman un hiperglobalismo. ¿Esto qué quiere decir? Que esta nueva dinámica de financiarización del capitalismo hace que efectivamente cualquier movimiento de la economía de algún país centro, de inmediato repercute en todo el mundo y no hay posibilidades de autonomización respecto a eso. Esto genera reglas, esto genera compromisos, esto genera mercados sumamente sensibles, esto hace que países como los nuestros, claro, que son tomadores de precios y de reglas, estén muy, muy sensibles, sí, ante cualquier oscilación del precio del petróleo, ante cualquier oscilación de las tasas que la Reserva Federal establece, a cualquier oscilación que pueda de alguna manera reorientar el mercado, ante un congreso del Partido Comunista Chino, como el que tuvimos hace unos meses, en donde se definen políticas de una potencia cuyo peso, por ejemplo, en el mercado de las commodities es absoluto. Muchos autores hablan de hiperglobalismo. ¿Por qué? Porque advierten que un hiperglobalismo de esta entidad necesariamente afecta a dos cosas muy importantes. Afecta la gobernanza mundial, bueno, los organismos internacionales, el multilateralismo está en crisis. Naciones Unidas, bueno, si siempre tuvo un poder recortado, hoy lo tiene mucho más. Pero también los organismos financieros internacionales no controlan el flujo de capitales, los desequilibrios financieros. Pero si está en peligro la gobernanza internacional, también está en peligro la posibilidad de las democracias en los estados nacionales. Tú piensas el impacto del triunfo de Trump en los Estados Unidos. Algo realmente impensable, impensable, que un presidente con esas características llegara a controlar a la primera potencia del mundo. O el impacto de lo que significa el Brexit. O el impacto de aquello en lo que devino la primavera árabe, o el impacto que puede establecer, bueno, el desplome del precio del petróleo. Eso no solamente afecta a la gobernanza internacional, sino que afecta, bueno, estructuras económicas en donde la estabilidad de las democracias se pone en riesgo. Imagina el pueblo griego haciendo, cuando está enfrente de una enorme deuda contraída por un gobierno anterior conservador, que elige al Syriza y luego que negocia un acuerdo imposible con la Unión Europea, establece un referéndum para ver si aprueba o no aprueba, establece, hay una mayoría por el no, un pronunciamiento democrático, y luego la Unión Europea imponiéndole un ajuste más duro, con lo cual le estaba quebrando.
Fue impactante.
Bueno, entonces, aquello que decía Davos, en realidad los que votan son los Estados Unidos. Sí. En este hiperglobalismo extremo, tú piensa México, piensa todo lo que implicó para México la elección en los Estados Unidos de Donald Trump. O piensa en Europa, todo lo que implica para los Estados Unidos, para la Unión Europea, el triunfo de Trump. O piensa para los pueblos árabes.
Medio ambiente, ¿no?
Por ejemplo, claro, o para el medio ambiente.
Gerardo, y tú también se habla aquí, se utiliza el término trilema de la economía global, ¿no?
Que justamente,
en todo este contexto,
el trilema de la economía global es este que te acabo de señalar. En lugar de un dilema, es un trilema.
Exacto.
Quien más lo ha trabajado, al punto que se llama el trilema de Danny Roderick, es Danny Roderick, profesor de economía global de Harvard. Y él lo que dice es, bueno, este hiperglobalismo extremo tiene problemas de convivencia global con la gobernanza internacional, el multilateralismo y con la posibilidad de la democracia en los estados nacionales. Su trilema, ¿qué es lo que establece? Que los tres factores no pueden ir juntos. Entonces, por lo menos hay que moderar uno de ellos. Y ahí es un trilema impresionante. ¿Qué es lo que moderas? Y por lo general los autores dicen, bueno, moderemos el multilateralismo. Y otros, más duros, dicen, bueno, advirtamos que la democracia tiene limitaciones fuertes y que hay cosas que no son susceptibles de un pronunciamiento popular en un Estado nacional. Roderick, por el contrario, dice que hay que preservar la democracia en el Estado nacional y que hay que preservar una gobernanza mínima a nivel internacional. Entonces, lo que hay que moderar es el hiperglobalismo. Y habla, por ejemplo, y compara el hiperglobalismo actual, casi sin reglas, en donde, por ejemplo, la Organización Mundial del Comercio no define las pautas de negociación del comercio de bienes, servicios e inversiones, que se establecen por fuera de la OMC a través de tratados bilaterales o plurilaterales, los tratados de libre comercio, por ejemplo, que firma los Estados Unidos o la Unión Europea o la propia China, en la mayoría de los casos desbordan las disciplinas acordadas por la OMC. Por eso tienen un capítulo que vulgarmente se llama las cláusulas OMC Plus, que son más duras que aquellas que fija la Organización Mundial del Comercio. Roderick, de manera muy acertada a mi juicio, dice que, bueno, que en medio de una revolución industrial 4.0, en medio de un nuevo paradigma tecnoeconómico de empuje avasallador, hay que moderar, hay que administrar con mayor moderación el hiperglobalismo. ¿Por qué? Porque si no, se le imponen, sobre todo a países pequeños o a países pobres, condicionamientos absolutamente incumplibles. Y entonces, para evitar la guerra, para asegurar una convivencia internacional mínima, para asegurar que la economía internacional no caiga en crisis que pueden llegar a ser irreversibles,
Claro.
Hay que regular, la globalización.
Gerardo, en ese contexto desembocamos en uno de los capítulos del libro que elegíamos conversar contigo. Un acuerdo comercial Mercosur-China es conveniente. Aquí es un capítulo a cargo de Gonzalo Rodríguez Gijena, que no está de más recordar que es embajador de Uruguay ante Aladi y ante el Mercosur, entre otros cargos que ejerce y estudios realizados en el exterior. Porque ahí nos vendremos de lleno en toda esta historia concreta de los capítulos que aborda el libro. Entre ellos aparece esa pregunta que uno se hace: ¿qué pasa? ¿Se puede negociar con China actualmente? Acá se presentan los números, ¿no? La situación Exacto. país por país, con o sin Venezuela, por ejemplo. Claro. ¿Cuánto facilita Venezuela?
Se realiza.
Con los temores que implica aquí, había una oposición importante al tema de China.
Por supuesto, ¿no? González Rodríguez Gijena, que conoce mucho de esto, lo que hace es un estudio de impacto. Uh-huh. Y lo hace a partir de lo que el ingreso de China, particularmente en este último decenio y medio, ha significado en la región. Ni siquiera habla de un tratado de libre comercio Uruguay-China. No, habla de la región, ¿no? Habla del Mercosur sin Venezuela, o en una hipótesis con Venezuela, pero en realidad el ingreso de Venezuela propiamente, consolidadamente, nunca se dio. ¿Y qué es lo que dice? China pasó en apenas una década y media, a ser un país que tenía un comercio marginal y un flujo de inversiones marginal con Sudamérica, a ser el primero o el segundo socio comercial de todos los países sudamericanos. De todos. Con un elemento absolutamente común, que lo que compraba era alimentos sin procesar y minerales sin procesar, de acuerdo a modelo extractivista puro. Esto que siempre fue básicamente lo que compraban Estados Unidos o la Unión Europea, China lo hizo mucho más radicalmente. Y también hizo más radicalmente la lógica de las exportaciones chinas a la región. ¿Qué es lo que exporta? Productos con alto o medio valor agregado, con alta o media tecnología. De modo que nuestra relación comercial con China, incluso de la de los países más industrializados de América del Sur, primero Brasil y luego Argentina, fue una lógica muy primarizadora, uh-huh. una lógica casi neocolonial. ¿Qué es lo que prueba Rodríguez Gijena? Y bueno, Rodríguez Gijena dice que el ingreso del comercio chino ha transformado nuestras economías, y no precisamente para bien. Porque nosotros lo que vemos es, bueno, qué boom de la soja. Bueno, China es el país que demanda más commodities en el mundo. China se autoabastece de commodities en apenas un 25%. Sí. Uh-huh. Bien, pero China nos está inundando como contrapartida uh-huh. de productos manufacturados, de productos con valor agregado, con alta o media tecnología, que vuelve a todas nuestras industrias. Incluso, repito, al país más industrializado de América del Sur, prácticamente lo vuelve a una lógica de reprimarización de sus exportaciones. Brasil ha tenido una gran dificultad para competir con los productos chinos. En caso de un tratado de libre comercio, esa enorme dificultad que ha tenido, por ejemplo, nada menos que la burguesía paulista, se va a consolidar. Entonces, cuando tú estás discutiendo inserción...
O sea, cuidado con esto, digamos, ¿no?
Cuidado en el sentido de... El comercio no puede anudarse a la ideología. Ajá. Definir comercio por ideología es un grave error. Es un grave error. ¿Mm? En medio del macartismo de los años 50, Estados Unidos prohibía el comercio con China comunista. Y Uruguay, en el segundo colegiado que lideró Luis Valle, bueno, Luis Valle en el 55 va a los Estados Unidos y trata de persuadir a las autoridades norteamericanas que hay que comerciar con China, que ahí hay un mercado extraordinario. Y hay una crónica que dice que un periodista le dice, pero ¿qué le quieren vender ustedes a China? Y Luis Valle, que era muy rápido, le dijo, de todo menos el alma. ¿Qué tenía que ver el alma con una relación comercial? Era una metáfora muy buena. Porque, bueno, primero, porque les estaba dando la tranquilidad que comerciar con China no era hacerse comunista. Uh-huh. No tenía nada que ver. Y segundo, que en la relación comercial hay que ganar, los dos tienen que ganar. Entonces hay que pautar qué es lo que te vendo y qué es lo que te compro. Porque si yo solo te vendo commodities, es decir, productos con escaso o nulo valor agregado, y te compro productos con alto valor agregado. O si ocurre esta cosa terrible de la Venezuela petrolera, que antes de Chávez, después de Chávez, con Maduro, el 96% de sus exportaciones al exterior son de petróleo, y la mayor parte de ello es petróleo ultrapesado, para el cual la Venezuela actual no tiene capacidad de refinación. Bueno, y luego Venezuela importa un 70% de los alimentos que necesita para vivir. Bueno, estamos hablando de un país en condiciones de una vulnerabilidad extrema. Y es lo que está ocurriendo. El petróleo se cayó de $140 el barril a 30, luego a 50, ahora está bordeando los 60. Y tu capacidad de importación se detiene. Entonces, en esa lógica, no hay que ser ingenuos y creer que un tratado de libre comercio es lo que dice la sigla. Porque muchas veces de lo que menos trata un tratado de libre comercio es de libre comercio propiamente. Lo cual no quiere decir entrar en una lógica de autarquía o de regionalismo cerrado. Uh-huh. El Uruguay tiene una marca en la frente que le viene de la historia que dice: Uruguay es regionalismo abierto. Es regionalismo, sí, está al lado de dos países gigantescos,
sí.
Que han sido históricamente muchas veces sus principales socios comerciales, ahora no lo son, pero los que le vende, por ejemplo, lo más importante es su producto con valor agregado. Casi el 80% de las exportaciones que tenemos con Argentina son de productos con valor agregado. Justamente lo que no podemos venderle a Estados Unidos, a la Unión Europea y fundamentalmente a China. Entonces hay que buscar una inserción comercial no ideológica, pragmática, lo más plural posible. Cuando Uruguay entra en el Mercosur, Uruguay tenía el 50% de su comercio, importaciones y exportaciones, radicado en la región. Una extrema vulnerabilidad. El Mercosur empieza con un acuerdo privilegiado entre Brasil y Argentina. El gobierno de la época, presidido por el doctor Lacalle, rápidamente reaccionó, porque si se quedaba fuera de ese acuerdo, bueno, el Uruguay estaba en una situación de crisis.
Claro.
Entonces el Uruguay entró, claro, convocando a otros socios. Paraguay sí, pero también Chile. Y Chile tenía un promedio de aranceles, por entonces, después de la dictadura pinochetista, con un enorme costo social, un promedio de aranceles que tenía un 6%. Los promedios arancelarios de Argentina y de Brasil eran mucho mayores. Chile no podía integrarse comercialmente en el Mercosur. Quedó como un estado asociado. Pero para Uruguay esa movida fue fundamental. Fue fundamental. No podía quedar afuera de ese acuerdo.
Exacto. Y ahora te pregunto, en el capítulo final, que está firmado por ti, el futuro del proyecto Mercosur en los nuevos contextos, ¿no? A propósito de todo lo que estamos hablando, yo tomaba por allí en tus referencias a los diferentes cambios que ha habido en la región de la mano de Brasil, ¿no? El Brasil está en medio de una guerra geoeconómica, una segunda guerra fría peleada por diferentes medios en la cual los Estados Unidos tratan de preservar a cualquier costo su hegemonía, sustentada por el dólar como única moneda de reserva internacional, en referencia a lo que dijo el reconocido historiador Luis Alberto Moniz Bandeira, que está radicado en Alemania. Yo
lo recientemente falleció hace un mes. Mirá, una gran pena.
No sabía. Pero esta referencia me parece, en un contexto regional tan intenso, acaba de ganar Piñera en Chile, ¿no?
Y bueno,
no sabemos qué va a pasar con el presidente de Brasil.
Bueno, es que ahí, ahí están las restricciones que un país como Uruguay tiene. ¿Recuerdas cuando era presidente Mujica y Mujica dice: vamos en el estribo de Brasil y no podemos estar peleados con la Argentina? Sí. Bien. Cambió el gobierno en una lógica, a mi juicio, muy poco legítima, porque ha habido un cambio de contenido programático del gobierno sin pronunciamiento popular. Temer está haciendo todo lo contrario a lo que habían hecho los gobiernos
de Lula y de
Dilma Rousseff, no tanto el último de Dilma. Pero también es cierto que Temer era el vice de la fórmula presidencial que llevó a Dilma al cuarto gobierno del PT. Lo que ocurre es que Brasil, si Brasil va para un lado, por ejemplo, estamos en el marco de negociaciones muy complejas, muy difíciles, duras, con la Unión Europea. Aquí se está viendo por las negociaciones que la Unión Europea es un negociador duro, porque no está dando una buena oferta en lo que es más sensible para nosotros, que es los productos agrícolas, y no está dando una buena oferta en lo que es la producción más sensible para ellos, que es productos con valor agregado. Uh-huh. Mercosur está avanzando y quiere acordar, pero sobre todo el otro capítulo de reglas, propiedad intelectual, compras gubernamentales, ahí uno se encuentra con que Europa no está cediendo. Es decir, siempre hace más de 20 años que hay una negociación comercial Mercosur-Unión Europea. Y siempre se dijo que eran los gobiernos mercosureños los que evitaban el acuerdo. Bueno, ahora hay que ser muy claro en que si hay alguien que quiere acordar, que necesita acordar, es el Mercosur. Entre otras cosas porque su agenda externa común es paupérrima. El Mercosur como tal tiene acuerdos comerciales con Israel, con Palestina, que yo no sé qué puede llegar a ser,
claro.
Algo con la India y Egipto, con los países latinoamericanos, y poco más. En ese contexto, bueno, parece claro que, digamos, un acuerdo Mercosur-Unión Europea es muy importante para el Mercosur. Sin embargo, con toda esa voluntad fuerte para hacer ese acuerdo, las ofertas europeas son muy malas. Tan malas que, mirá, si algo quería Macri para esta última reunión de la OMC en Buenos Aires, de los ministros de la OMC, era anunciar con bombos y platillos.
Acuerdo, claro.
Pero ya no era el acuerdo, era un acuerdo. Porque tú sabes que los acuerdos con la Unión Europea tienen tres capítulos. Hay dos capítulos que rápidamente se acuerdan, que es cooperación y diálogo político. Pero luego está el otro, el comercial, que ese sí es el, uh-huh, el que se impone. La voluntad de Argentina, más que la de Brasil, que es un negociador duro, porque entre otras cosas está la burguesía paulista, industrial, negociaron con una total apertura, incrementaron en varias oportunidades la oferta uruguaya de apertura, que de alguna manera era una muy buena oferta. Mercosur hizo los deberes, los hizo como nunca. ¿Y con qué se encontró? Y se encontró con una Unión Europea en donde hay países con producción agrícola sensible, como Francia, como Polonia, como Hungría, que marcaron un veto. Y entonces todo el peso que tenía, por ejemplo, Alemania, que también quería acordar, no fue suficiente. Entonces, aquí tú tienes que preguntarte, ya no solo qué es lo mejor, que siempre es la primera pregunta, también tienes que preguntarte qué es lo posible. Y sobre todo cuando lo miras desde el Uruguay. Al Uruguay, el Uruguay no puede quedarse fuera de la región. Y mucho menos puede quedarse fuera del mundo. ¿Esto qué quiere decir? Que seguimos en el estribo de Brasil, lo queramos o no.
Sí.
El Brasil anterior no es este Brasil. Pero las movidas de Brasil nos van a afectar.
Uh-huh.
Pero por otra parte, no podemos aceptar ir con Brasil si el costo de aceptar ir con Brasil y en el estribo de Brasil implica cerrarnos al resto del mundo. Porque el Uruguay...
¡Qué decisión, eh!
Es exportador. En el Uruguay, el crecimiento es la revolución de las exportaciones. Y tenemos que hacer acuerdos comerciales beneficiosos, en donde cedamos cosas, pero también ganemos cosas, que nos permitan tener un proyecto productivo que no sea meramente agroalimentario, que no sea solamente agropecuario. Y no porque no tengamos que apostar en primer lugar a nuestras cadenas agroindustriales.
Sí.
Ahí hay dos estudios que lo trabajan muy bien y que revelan hasta qué punto, bueno, nosotros hemos vivido una revolución en el sector agropecuario y esa revolución, que por primera vez realmente consolidó un modelo que además de ganadero es agrícola, y hoy nosotros tenemos una oferta agrícola que el Uruguay nunca tuvo. Y eso tuvo mucho que ver con la coyuntura kirchnerista en la Argentina, porque hubo un trasiego de inversiones muy fuertes de argentinos que de alguna manera desarrollaron una agricultura muy potente, muy potente. Por supuesto que tenemos que alimentar ese espacio exportador de nuestra agropecuaria en revolución.
Sí, sí, sí.
Pero luego también hay que generar y hay que cuidar el empleo.
Yo te quería preguntar, ya en el final del tiempo se nos fue volando, ¿no, Gerardo? Pero aquí solemos preguntarle a nuestros invitados, especialmente cuando son representantes políticos, ¿cuál es el futuro del trabajo, ¿no? De la mano de... Bueno, y aquí se habla de los nuevos paradigmas en el libro, ¿no? De los nuevos paradigmas tecnoeconómicos de la mano del impacto de la revolución científica y tecnológica en curso de aceleración.
Este es el tema.
¿Por dónde vamos?
Este es el tema.
Esto sí que nos puede pasar por arriba y dejarnos afuera de todo lo que...
Por supuesto. Y aquí no hay que macanear. Acá hay que hablar negro sobre blanco y con argumentos bien fundados y con documentación, cálculos, escenarios de prospectiva. Hay un estupendo estudio, lo vivo citando porque me parece de los mejores estudios que he visto este año. Hay un estudio de la Dirección de Planificación de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que dirige Fernando Isabela. Es un estudio, ellos están trabajando escenarios de futuro posibles, no están adivinando, no están haciendo profecías, no, están haciendo ejercicios muy sólidos académicamente que cruzan distintas variables hacia temas fundamentales. El principal tema, o uno de los principales temas que están estudiando, es el empleo.
Sí.
Y entonces cruzan dos escenarios, dos tendencias que son cruciales. Por un lado, la tendencia demográfica uruguaya, que es tremenda.
Se hace, no sé, ¿cuánto tiene que somos 3 millones?
Mirá, es una cosa tremenda. En el censo de 1963, hace 54 años, éramos 3.300.000. Hoy, 53 años después, somos más o menos 3.300.000. Lo que pasa es que más viejos, sustantivamente más viejos, y menos calificados en términos comparativos, con la región, con el mundo, con lo que hoy significa ser calificado. Bien, tendencia demográfica, complicada. Y por otro lado, ¿con qué la cruzamos? Con la posible estructura productiva del país. Vinculado con el tema, bueno, dentro de 10 años, ¿cuál va a ser la situación del empleo en medio de la robotización, de la inteligencia artificial, de... la fuerza extraordinaria de
las nuevas tecnologías,
las nuevas tecnologías, ¿no? De información y comunicación, etcétera, etcétera. La transformación absoluta del empleo, que ya lo estamos viendo. ¿Qué es lo que va a pasar? Y el estudio termina con una formulación extraordinaria, porque dice, es cierto lo que se plantea a nivel internacional, que dentro de 10 años el 50% de los trabajos que hoy existen no van a existir. Y también es cierto que el 70% de los trabajos que en el 2030 existen, no los conocemos. Lo más seguro que pase, si no hay transformaciones fuertes, no es que en el Uruguay haya problema de empleo en el 2030. Va a haber empleo. El problema es que la mayoría de los uruguayos no van a estar capacitados para esos nuevos empleos.
Terrible,
entonces, esto es tremendo. ¿Por qué? Porque no solamente te está exigiendo apertura, inserción internacional, más mercados. Por supuesto que te está exigiendo todo eso. Por supuesto que te está exigiendo una nueva estructura productiva que agregue más valor, que dé más empleo, que pueda interconectar con los nuevos paradigmas tecnoeconómicos. Por supuesto que te está exigiendo, en la medida de lo posible, bueno, abrirse a procesos que cambien esta tendencia demográfica tan dramática. ¿Qué son esos procesos? Bueno, vinculación con la diáspora, apertura a nueva inmigración. Bien, pero sobre todo, lo que hay que apostar, y es el gran debe, hay que apostar a la educación, hay que apostar a la ciencia, hay que apostar a un país que frente a la revolución industrial 4.0 o a la robotización, sea capaz, primero, de capacitar para ese empleo, y segundo, de formar parte de esa aventura, que es una aventura sustentada en el conocimiento. Por eso, cuando la Academia Nacional de Ciencias, en la última campaña electoral, le pidió y logró que todos los precandidatos presidenciales firmaran un compromiso nacional para llevar la inversión en ciencia y tecnología a un 1% del producto, que es una inversión relativamente baja a nivel del mundo. Para darte un ejemplo, Israel, vengo de Israel, invierte 4.5% de su producto, que es inmenso. Pero Israel es un caso especial, la guerra cruza con la ciencia.
En fin, una cantidad de cosas.
Finlandia, la admirada Finlandia, nuestro modelo educativo, etcétera, etcétera. 4% de producto. Y ojo, en ese 4% no se toca nada que tenga que ver con la educación. La inversión en educación, que es altísima, va por otro lado. Entonces, bueno, claro que yo quiero el modelo finlandés, pero con las apuestas finlandesas. Y un país como el Uruguay, un país de la escala uruguaya, un país que ha vivido con poca inversión y muchísimo trabajo, una revolución silenciosa en el campo de la ciencia, a diferencia de lo que ha pasado en la educación, en donde estamos mal. Pero en ciencia tenemos Maracaná, que ni siquiera conocemos. ¿Tú sabes lo que pasó en los últimos 2-3 años en ciencia en el Uruguay? El científico más importante del Uruguay, un biomédico, Rafael Radi, que tiene una cápsula del tiempo que es el siglo XXI en medio de la Facultad de Medicina, que es el siglo XIX, fue designado por primera vez en el mundo miembro de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos. Y al año siguiente, este año, ¿quién se incorporó? Otro uruguayo, Julio Fernández, un experto uruguayo en sistema planetario. Tenemos dos uruguayos en la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos. Nunca Uruguay lo había obtenido, nunca. Los dos pertenecen a la Universidad de la República. Hay muy pocas universidades que no sean norteamericanas, y aún hay pocas universidades norteamericanas que tengan a dos profesores de ese nivel. Y podría seguir refiriéndote, físicos, agrónomos, médicos, y te podría seguir refiriendo lo que me encuentro cuando viajo por el mundo. En Israel estuve en el Instituto Weizmann, una cosa maravillosa, una de las usinas científicas del mundo, y ahí hay una decena de uruguayos en perspectivas extraordinarias. Estuve en el Negev, en la usina de producción de energía solar más importante del mundo. ¿Sabés quiénes la conducen? Uruguayos.
O sea que tenemos con qué, pero no lo estamos usando correctamente.
Y ellos lo que
te dicen... Yo estuve con Radio hace 15 días y me hablaba de la falta de presupuesto para que se radiquen los científicos en Uruguay. Se llegó a cumplir aquello de que vengan a Uruguay, que acá tienen trabajo.
Por supuesto. Hay una asimetría gigantesca. Y uno dice, bueno, sí, pero el Uruguay tiene muchas demandas, muchas prioridades. Esta es una prioridad absoluta. Y quien crea que esto es una especie de demanda corporativa se está equivocando. Rafael Radi, solamente aceptando una de las decenas de ofertas que le están dando, no desde lejos, que también, no, desde Brasil, ganaría y tendría un laboratorio 10 veces mejor. Si se queda acá es porque adora al Uruguay y porque quiere vivir la aventura uruguaya. Y te podría dar decenas de casos científicos. Entonces, cuando nosotros pedimos rumbo y cuando reclamamos agenda, el Uruguay del futuro, gane quien gane, pase lo que pase, si quiere ser un país cohesionado, un país con crecimiento, un país con igualdad, un país con oportunidades, un país dinámico, tiene que apostar a la ciencia. Tiene que apostar a la ciencia. No hay otra. Tiene que apostar a la educación. Porque si no, vamos a caer en ese escenario posible del que habla el estudio de la OPP, en donde el problema no va a ser la falta de empleo. El problema va a ser la calidad del empleo, pero sobre todo que la mayoría de los uruguayos no van a estar capacitados para esos nuevos empleos.
Gerardo, se nos fue el tiempo y yo te estoy muy agradecido por haber estado aquí en Fuentes Confiables.
No, yo...
Y espero que haya sido de utilidad para nuestros oyentes, porque todos nos quedamos así un poco.
No, el agradecido soy yo. Y mira, ¿qué sentido tiene un libro como este, en donde uno compila temas que hacen a la inserción internacional, discutir sobre los temas más profundos?
Sacudir.
Sacudir. Ni siquiera convencer, sacudir. dar marcos para una discusión que tenga sentido con el futuro del país.
Hasta siempre.
Gracias, ¿eh?
Presentó SMI, Servicio Médico Integral, la mutualista más sana.